Como cada semana nos vamos a encontrar con Eduardo Connell, está en la República Oriental del Uruguay, hombre de la Brave Brit, y en el día de su cumpleaños. ¿Es así? ¿Cómo estás? Dani Salzman te saluda.
Muchas gracias, Dani. Evidentemente las redes son muy chismosas, pero bueno, muchísimas gracias por el saludo. Y bueno, celebrando eso y compartiendo con mucha alegría además el contacto con todos ustedes, contigo, con la radio y con todos los oyentes. Bueno, esta semana el título es precisamente duro porque estamos recordando del pogrom, de noviembre de 1938 a los abusos antisemitas de hoy. apenas en cinco días, se van a cumplir 83 años del pogrom nazi de noviembre del 38, más conocido como la Noche de los Cristales Rotos. ¿Fue un preludio del Holocausto? Bueno, en cierta medida sí, ya que la violencia desatada en las ciudades y pueblos grandes, medianos y pequeños de Alemania y Austria, la quema y devastación de sinagogas, comercios y viviendas de la población judía, así como la internación en Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen de más de 30.000 judíos que sufrieron muerte, torturas y castigos, le demostró a los nazis que tenían impunidad mundial para perseguir a los judíos. Pero el preludio tuvo otros adelantos que también fueron mostrando a los nazis que todo lo que hacían contra los judíos no tenía ninguna oposición ni dentro ni fuera de fronteras. Desde el boicot apenas subieron al poder hasta la quita de todo derecho para tratar a los judíos de todas formas menos la humana. Imre Kertész, premio Nobel de Literatura, que falleció hace 5 años, sobrevivió a Auschwitz y Buchenwald. En uno de los últimos reportajes que le hicieron, dejó reflexiones en este mundo actual en el cual convivió casi 70 años, después que sobrevivió a los nazis cuando era bastante adolescente. Preguntado sobre si el gen del nazismo pervive hoy en la humanidad, Kertész dijo: "No digo que los sistemas como el comunismo o el nazismo estén codificados en los genes, no es lo que quiero decir, pero lo cierto es que los sistemas existieron, y a raíz de aquello la gente lo tiene consigo, se ha desarrollado una especie de patrón, y el patrón existe en la mente de la gente. Puede ocurrir de nuevo porque ya existe un modelo. Antes de la guerra, además, si a alguien se le hubiese ocurrido decir vamos a construir un campo de exterminio de judíos, la gente, dice Kertész, habría pensado que esa persona era un enfermo mental. Antes de la guerra esas cosas no habrían sido posibles, pero hoy sí. Hoy puede ocurrir porque existe un precedente. Quiero usar la palabra escándalo, porque eso es lo que siento. Escándalo porque ocurrió en una cultura cristiana. Tanto el Holocausto como el nazismo ocurrieron en una cultura cristiana cuyos valores colapsaron. El que los valores hubieran colapsado, como bien predijo Nietzsche hace tiempo, ¿es algo que ya viene predeterminado por la humanidad? Ese es mi planteo, dijo Kertész entonces. Y así como él lo sintió, el pensamiento y el deseo de exterminio no quedó suspendido en el tiempo en 1945. En 1938, los nazis mostraron qué hacían dentro de un campo de concentración con los que ellos odiaban. Después llegaron las fosas llenas de cadáveres, las cámaras de gas, los hornos crematorios. Más tarde, después de la guerra, algunos juicios a pocos monstruos. Y bueno, después los otros monstruos y los perpetradores voluntarios siguieron sus vidas. Y después, más tarde, vinieron los imitadores de los nazis en la guerra, de los Balcanes y en varias dictaduras. Y hoy ya no se disimula lo que predijo Kertész. Irán puede decir que desea exterminar a Israel en plena Asamblea General de Naciones Unidas, y quien preside la Asamblea General le va a decir: muchas gracias por sus palabras, señor presidente. Así de simple, así de repugnante. Sobre la Europa en la que estaba viviendo ya en este siglo, Kertész, y lo citamos por última vez, dijo que los límites en nuestro mundo moderno o posmoderno ya no transcurren entre las naciones o grupos étnicos, sino más bien entre ideologías y valores o entre la razón y el fanatismo. Aunque el sistema de valores ya no existe, existe sí un sentimiento de carencia, de conciencia lejana de unidad, que a veces tiene la connotación desagradable de una obligación no cumplida por los pueblos. Y esa es la conciencia de la realidad europea, y su ausencia puede crear muchas situaciones de peligro. Bueno, el choque entre la razón y el fanatismo no está delante de nosotros solo en Europa. Está en todos los continentes. Kertész la veía en donde él estaba. La pregunta hoy es saber si los totalitarismos van a seguir aplastando democracias y convirtiéndose en los propietarios del hombre y su desarrollo. Jorge Semprún, famoso escritor español que sobrevivió a los nazis en Buchenwald, reflexionó en este siglo antes de su muerte con preocupación por esa memoria, pero también por el presente. La memoria que hoy tenemos por el pogrom de noviembre del 38, pero que muchos quieren borrar. Semprún dijo, entre otras cosas, y era bastante visionario parece, dentro de poco tiempo, cuando todos habremos muerto, nadie podrá intentar rememorar para compartirlo o lanzarlo en desafío al mundo el recuerdo de una explanada de campo de concentración, donde se pasaba lista a las 5 de la mañana, a la hora en que se formaban los comandos de trabajo, en un alboroto ensordecedor, confuso en que se mezclaban la música de circo de la orquesta y los aullidos de los suboficiales SS. Ya nadie va a poder atreverse a describir lo que fueron las enfermerías de los campos, los barracones de los inválidos, a intentar hacer comprender, a sugerir al menos, lo que fue el olor de los hornos crematorios, de aquellas nubes de impalpables cenizas sobre los campos de Polonia y de Alemania. Y sin embargo, dice Semprún, o dijo Semprún, no hay recuerdo más emblemático, más profundo que aquel hedor del crematorio, evanescente, pero imborrable, indescriptible, pero singular entre todos los olores posibles o imaginables. Semprún equivocó su pesimismo muy humano en un sobreviviente. Hoy sí se recuerda, y sí aparecen delante de nuestros ojos los horrores nazis, en especial cuando en estos días el antisemitismo crece de parte de los que odian y de los que alientan el odio. Fíjense, el viernes último, el presidente del Consejo de Derechos Humanos presentó su informe anual a todos los estados miembros de la ONU. El embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, respondió al informe en un discurso en el que hizo pedazos una copia del mismo en el podio de la Asamblea General y les dijo a todos: desde la creación del Consejo hace 15 años, ha decidido culpar y condenar a Israel no 10 veces como a Irán o 35 como a Siria. No, no, no. El Consejo ha atacado a Israel en 95 resoluciones, en comparación con las 142 con todos los demás países juntos. Al blanquear los ataques terroristas de Hamas y centrar tanto tiempo y energía en Israel, el sufrimiento de las víctimas pasa desapercibido. Igual que la resolución de 1975, que equiparaba sionismo con racismo, y era en sí mismo una forma burda de racismo antijudío, que no tiene cabida en este organismo internacional, también el obsesivo sesgo antiisraelí del Consejo de Derechos Humanos, encarnado una vez más por este informe, no debería tener cabida en ningún organismo que se ocupe de los derechos humanos, la seguridad o la paz. Y Erdán dijo una frase que va a quedar grabada y grabada a fuego. Su único lugar, el del informe, es el basurero del antisemitismo, y así es exactamente como lo vamos a tratar. Kertész y otros sobrevivientes de la Shoah, como el Ibisel o Primo Levi, temieron por la capacidad del hombre no solo de ser capaz de negar la barbarie cometida por los nazis, sino de intentar emularla. Ya sabemos que la negación está hoy siempre militando y los asesinos merodeando. Lo que a muchos les puede costar aceptar es que cuando hoy en día el embajador Erdán tira un informe deleznable a lo que él llama el basurero del antisemitismo, nuestra memoria del pogrom de noviembre de 1938 salta 83 años y se convierte en una amenaza presente.
Como siempre, Eduardo, gracias. Justo en el día de tu cumpleaños, el regalo nos lo hiciste a nosotros, así que lo vamos a compartir, por supuesto, siempre en las redes y vos también a través de las tuyas. Me parece muy importante no solo recordar, sino trasladar los hechos del pasado al presente para poder entenderlos y especialmente para poder prevenirlos si fuera una chance de hacerlo. Bueno, que pases un muy buen día, un feliz cumpleaños y para mañana Shabbat Shalom.
Muchísimas gracias, Dani. El regalo es poder estar hoy con ustedes, que siempre es un placer. Y como tú dijiste, sí, la memoria siempre, pero el presente, evidentemente, hay muchos que la quieren borrar. Así que eso es el motivo de compartir estos pensamientos. Gracias por los buenos deseos y mañana Shabbat Shalom para todos.
Fue Eduardo Conde desde la República Oriental del Uruguay.